Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigas y amigos de la Radio del Colmich? Les saluda desde el estado de Chiapas, Ana Yancy Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. Les invito a que se queden conmigo en esta media hora de programación. En días pasados, Ecosur realizó el foro Ecofronteras en Línea, vacunas y estrategias de vacunación por COVID-19, en el que participaron el doctor César Antonio Irecta Nájera, investigador del Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur en la Unidad Villahermosa, y la doctora Soraya Melí Zabaleta Muñiz, ambos especializados en inmunología. En los próximos 30 minutos les estaré compartiendo fragmentos de lo que nos comentaron en este foro. La vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades y salvar vidas. En la actualidad, disponemos de vacunas para protegernos contra al menos 20 enfermedades. Entre ellas está el tétanos, la toserina y el sarampión. Sin ellas, las epidemias causadas por muchas enfermedades prevenibles podrían reaparecer y llevar a un aumento en el número de casos por enfermedad, discapacidad y muertes. En diciembre del 2019, en China, apareció un nuevo virus perteneciente a la familia de los coronavirus que causan enfermedades respiratorias graves. Se trata del SARS-CoV-2. El cual provoca la COVID-19, que se extendió por todo el mundo provocando morbilidad, mortalidad y enormes daños en los ámbitos social y económico. En respuesta a esta pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud y de manera adicional a la búsqueda de tratamientos eficaces para los pacientes gravemente afectados por COVID-19, la comunidad científica a nivel mundial ha centrado sus esfuerzos en desarrollar diversas vacunas seguras y eficaces a fin de detener los múltiples efectos patológicos de estos coronavirus. A continuación, escucharemos a la doctora Soraya Zabaleta Muñiz, quien nos da una introducción de lo que es el COVID-19.
Este virus es un virus de tipo RNA o ARN, de ácido ribonucleico, y es un virus que forma parte de una familia de coronavirus que normalmente afectan a animales. Hay algunos coronavirus que también afectan al ser humano. Entre ellos, si pueden recordar, apareció el virus que provocaba el síndrome respiratorio de Oriente Medio, más o menos para el 2012, que era el MERS. Y el virus del síndrome de respiratorio agudo severo, que era el SARS, que apareció más o menos en el 2002. Ahora, recientemente, como ya pues todos saben, en diciembre del 2019 aparece el SARS-CoV-2, que tiene una homología con el SARS-CoV del 2012 de aproximadamente 75-80%. Este virus es un virus ARN y está formado principalmente por el ARN viral, que está unido a algunas proteínas como las proteínas de la nucleocápside que protegen al RNA para que no se degrade. Luego, este complejo está envuelto por una serie de proteínas que hacen como una membrana para protegerlo, y en esta membrana están incrustadas la proteína M, que es la proteína de membrana, la proteína EE, que es de la envoltura, algunas hemaglutininas y la proteína S, que es una glicoproteína. La proteína S es muy importante para la patología de este virus. Toma su nombre debido a la forma que tiene, que parece una espícula. Y de hecho, gracias a esta proteína, toma su nombre como coronavirus, porque hace parecer la envoltura como una corona. ¿Cómo es que el virus infecta o cuál es el mecanismo de infección de este virus? Como les mencioné, La proteína S, esa es la proteína primordial que permite al virus infectar las células humanas. Esta proteína S lo que va a hacer es unirse a un receptor de las células humanas que se llama ACE2. Una vez que se une la proteína S al receptor, permite que el virus se adhiera a la membrana de las células y pueda ingresar al citoplasma celular. Una vez que ya está dentro del citoplasma, el virus pierde su envoltura y entonces deja salir el RNA. Este RNA tiene una particularidad que lleva un mensaje hacia una organela que se llama ribosoma. Este mensaje es para que el ribosoma produzca proteínas virales, tanto nuevo RNA como proteínas de envoltura. Una vez que ya se producen las proteínas de la envoltura y el RNA, las proteínas envuelven el genoma y entonces es expulsado de las células en unas vesículas como nuevas partículas virales, ¿sí? Como nuevos virus. Una vez ya fuera de la célula, estos virus van a infectar nuevas células, a todas las células que contengan el receptor para la proteína S. Ahora, ¿qué células de nuestro organismo tienen este receptor? Pues muchos órganos importantes. Se ha descrito en los pulmones, que es pues, la vía más común por la que entra este virus, pero también se ha encontrado en riñón, en corazón, en cerebro, en todo el tracto gastrointestinal. Es por eso que este virus da numerosos tipos de síntomas. Ahora, para nosotros entrar al tema de las vacunas, pues debemos tener algunos conceptos en mente. ¿Como cuáles? Pues propiamente el de vacuna. ¿Qué es una vacuna? La vacuna es una suspensión que está destinada a generar una respuesta de defensa, una respuesta inmunológica contra alguna enfermedad. En este caso, contra COVID. ¿Cómo lo hace? Estimula la respuesta de células y estimula la producción de anticuerpos. Esta actividad normalmente es muy sencilla, es inocua, es decir, que no causa un daño permanente ni un daño grave en el organismo y provoca una respuesta muy eficaz.
La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas, pues activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas. Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios como son virus o bacterias muertos o debilitados que no causan enfermedades ni complicaciones. De esto nos explica a continuación la doctora Soraya Zabaleta.
Las vacunas deben estar en suspensión normalmente y en esta suspensión pueden ir los antígenos, que son las partículas que van a generar la inmunidad, y algunos adyuvantes, conservantes o estabilizantes. Los adyuvantes son aquellos que nos van a ayudar a que la respuesta inmunológica sea más fuerte. Los conservantes son aquellos que van a permitir que la vacuna conserve la eficacia. Y los estabilizantes son aquellos que nos van a permitir que la vacuna no se desestabilice o que no se desintegre. Esto mediante el transporte o mientras se está conservando en refrigeración. Ahora, hablábamos de antígenos. ¿Qué es un antígeno? Eso es lo que lleva la vacuna. Bueno, un antígeno es una sustancia que el sistema de defensa o el sistema inmune reconoce y responde hacia ella. Normalmente los antígenos son moléculas que se encuentran en la superficie de las células, ya sea de los virus, de las bacterias, de los hongos, ¿sí? Entonces, todas las células tienen antígenos y estos antígenos van a ser reconocidos por células del sistema inmunológico o bien por anticuerpos. Los anticuerpos, que son proteínas que produce el sistema inmunológico o las células del sistema inmunológico. ¿Para qué? Para diferentes funciones. En este caso, los anticuerpos que generan las vacunas contra COVID son más de tipo neutralizante. ¿Qué quiere decir neutralizante? Que se van a unir a la proteína S y van a impedir que la proteína S se una al receptor de las células. De esta manera, el virus no puede entrar a la célula de los humanos. Ahora, en el mercado existen diferentes tipos de vacunas. Las vacunas normalmente están desarrolladas con virus o partículas de los virus, ¿sí? Partes, proteínas o alguna partecita de los virus. Entonces, tenemos una serie de vacunas diferentes. Por ejemplo, tenemos las vacunas de virus inactivados. En este tipo de vacunas, los virus se inactivan por medios físicos o químicos y se hace una suspensión que se va a inocular en las personas. Pero pues ya no, el virus ya no tiene actividad, únicamente va a servir para que el organismo reconozca las partículas virales y haga su respuesta inmunológica. Tenemos los virus vivos atenuados, que son vacunas que llevan virus que están atenuados mediante el laboratorio también, ya sea que sean modificados de la misma manera, pero para que no causen ningún daño al entrar al organismo, sin embargo, sí monten una respuesta inmunológica. Tenemos vacunas que están realizadas únicamente con subunidades proteicas, es decir, extraen alguna proteína del virus que generalmente es la que el cuerpo reconoce y la suspenden en la vacuna con algún adyuvante. Este adyuvante les va a permitir que la respuesta sea mayor. Existen otras vacunas que son con partículas tipo virus y estas son realizadas en laboratorios, hacen las partículas muy parecidas o con las secuencias muy parecidas a las secuencias virales. Estas también se suspenden y se inoculan. Las vacunas vectoriales, en estas lo que se hace es que en un virus vector, es decir, un virus que va a transportar al virus que queremos probar, se quita el DNA o el material genético del virus vector y se introduce el virus que nosotros queremos para generar inmunidad, en este caso para el COVID. Y entonces estas vacunas llevan virus que van a infectar células, pero que llevan el genoma del SARS-CoV-2. Tenemos otras vacunas más recientes, que son las de plataformas RNA mensajero y DNA. Estas dos consisten en sacar secuencias de DNA o de RNA y pues envolverlas en alguna nanopartícula lipídica o en algún otro tipo de envoltura para inocularlas y generar la respuesta inmunológica. En México, ahorita las vacunas que están aprobadas utilizan con mayor frecuencia las plataformas de RNA mensajero y de vectores virales. Está en estudio en fase 3 una que utiliza subunidades proteicas, que es la Novavax, pero en realidad pues nos vamos a enfocar en las que están ahorita en México. Les comentaba, la vacuna del RNA mensajero se corta la parte del genoma del SARS que tiene el RNA mensajero para formar la proteína S, que es la que hace la unión con las células humanas. Bueno, esta secuencia se pone dentro de una envoltura de una nanopartícula lipídica que va a permitir que no se desintegre este RNA. Una vez que ya está hecha la suspensión con estas nanopartículas, se inoculan en las personas y la partícula va a ser introducida a las células. Dentro de las células se va a liberar el RNA, se va a quitar la envoltura. Y este RNA mensajero que codifica para la proteína S va a llegar al ribosoma. Y el ribosoma, que es la organela que produce las proteínas, va a empezar a generar las proteínas S. Una vez que ya están generadas, estas se van a mandar hacia la membrana plasmática de las células. Y ya que están en la membrana, entonces las células de defensa las van a reconocer y van a empezar a estimular a células para que maten a las células infectadas. Pero además van a estimular a las células que son capaces de producir anticuerpos. Una vez que se producen los anticuerpos van a ir y se van a pegar en la proteína S para evitar que ingrese a la célula el virus. Estas células que matan y estas células que producen anticuerpos se van a quedar de memoria por un tiempo. El tiempo aún no está determinado, no lo han publicado las empresas que se dedican a hacer este tipo de vacunas, pero se ha visto que se guarda memoria hasta por 6 u 8 meses, dependiendo del tipo de vacuna y dependiendo del sistema inmunológico de cada persona. Entonces, habrá unos que tengan inmunidad de 3 meses, habrá otros que tengan un poco más tiempo de inmunidad. Estas células de memoria y estos anticuerpos se van a quedar ahí. Y cuando el virus nos llegue a infectar, estos se van a activar. Y entonces las células lo van a reconocer de manera más rápida y los anticuerpos se van a formar mucho más rápido y entonces van a ir a bloquear a las proteínas S para que el virus no pueda replicarse en nuestras células. Y entonces es la manera en que nos protege. Ahora, tenemos las vacunas vectoriales. Les comentaba, normalmente escogen a un virus que infecta a las células humanas que no es tan agresivo. Por ejemplo, los adenovirus, que son los causantes del resfriado común. Este es un adenovirus. ¿Qué le hicieron? Le quitaron su genoma y le introducen el genoma del virus SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a inocularse en las personas y luego el virus va a empezar a ingresar a las células, va a liberar el material genético y se van a empezar a producir las proteínas virales. Estas proteínas virales van a ir al exterior de la célula, van a ser reconocidas por las células del sistema inmunológico, se van a activar las respuestas tanto celulares como de las productoras de anticuerpos y también se va a generar la memoria y los anticuerpos de memoria. Entonces, ante una nueva entrada del virus, tenemos las células efectoras y las células que producen anticuerpos de manera más rápida y eficiente y pues estos anticuerpos bloquean o neutralizan a los virus que vayan entrando. Las subunidades proteicas, les decía, todavía no está aprobada la vacuna Novavax, pero esta es la tecnología que utilizan. Ellos extraen la proteína S del virus, la juntan con un adyuvante que hace una molécula más grande y entonces las inyectan. ¿Qué hace el sistema inmunológico? Las reconoce la proteína S y entonces empieza a hacer la respuesta inmunológica de manera similar a lo que ya les expliqué.
El rápido desarrollo de varias vacunas para COVID-19, así como su distribución masiva, tienen como objetivo reducir el grado y el riesgo de infección, lo que conduciría a disminuir los índices de contagio y a la larga lograría controlar y eliminar la pandemia. A continuación, la doctora Soraya Zabaleta nos habla de las vacunas contra la COVID-19 autorizadas en México.
Recientemente se autorizaron 6 vacunas. La primera de ellas fue Pfizer. Esta utiliza plataforma RNA mensajero. Se ha reportado una eficacia del 95%. Muchos ven como desventaja que se requieran 2 dosis separadas por 21 días. La conservación es de menos 70 grados centígrados. Esto sí es una desventaja porque muchas de las instituciones de salud no manejan refrigeradores que tengan temperaturas tan bajas. Entonces, lo hace más difícil, ¿no? La conservación es más difícil. Sin embargo, esta vacuna ha tenido reportes de que puede permanecer estable durante 5 días a temperatura de 2 a 8 grados centígrados, pero solo por 5 días. Esta vacuna se aprobó el 11 de diciembre del 2020 y es la que se ha estado aplicando al personal de salud desde entonces. Luego se probó la vacuna de AstraZeneca en compañía de Oxford. Esta utiliza el vector viral, que es un adenovirus genéticamente modificado, y ha reportado una eficacia de 62 y 90%. Depende de la dosis que se esté manejando. También se requieren dos dosis separadas por 28 días. La conservación de esta vacuna es mucho más sencilla. Es de 2 a 8 grados centígrados. En cualquier refrigerador lo podemos conservar. La aprobación fue el 4 de enero de este año. Tenemos la vacuna Moderna, que también es de tecnología RNA mensajero. La eficacia es de 94.5%. Se requieren dos dosis y la conservación es a menos 20. No está tan difícil como el menos 70, pero de todas maneras necesitamos una red fría de alta tecnología. Esta tiene la ventaja de que puede permanecer estable hasta 30 días en un refrigerador normal de 2 a 8 grados centígrados. Esta fue aprobada el 6 de enero. Y luego tenemos la vacuna Sputnik, que también utiliza vector viral. En la primera dosis se aplica en el vector de adenovirus 26 y la segunda dosis es con el adenovirus 5. La eficacia reportada es de 91%. Son dos dosis separadas por 21 días y, bueno, se conserva de 2 a 8 grados centígrados. Esta vacuna viene en dos viales, un oleofilizado y una parte suspensión. ¿Qué es lo que se hace? Se reconstituye la vacuna y luego ya se aplica. Entonces, esto le da un poco más de ventajas. Fue aprobada el 2 de enero. Tenemos la vacuna Sinovac. Esta es tecnología de RNA mensajero. La eficacia es mucho más baja. Esta eficacia se reportó en Brasil. Sin embargo, bueno, se reporta también que tiene un 100% de eficacia para prevenir los casos graves y un 75% aproximadamente de eficacia para los casos con sintomatologías leves. Entonces, bueno, la eficacia ya en general fue de 50.4. También se requieren dos dosis. La conservación es igual que la Moderna, a menos 20 grados centígrados. Sin embargo, de esta no tenemos reportes todavía si permanece estable a temperaturas más bajas y por cuánto tiempo. Y fue aprobada el 10 de febrero. Entonces, junto con la de CanSino, son las últimas que se aprobaron para uso en México. La CanSino, pues es vector viral, utiliza el adenovirus 5. La eficacia es de 65.7. Se requiere una dosis, lo que hace a esta vacuna, pues, ventajosa, ¿no?, sobre las otras. Sin embargo, bueno, pues la eficacia es un poquito más baja. Se conserva a menos 20 grados y fue aprobada, pues, junto con Sinovac. Las contraindicaciones en general de todas estas vacunas, pues, es en menores de 18 años. ¿Por qué? Porque los estudios o los ensayos clínicos que se han realizado solamente han sido en personas mayores de edad. Únicamente Pfizer probó hasta la edad de 16 años. Entonces, todo lo que esté por debajo de 16 años no se puede vacunar por el momento. Todos aquellos que tengan alergias severas que requieran de hospitalización, es preferible que no se vacunen. Aquellos que tengan problemas de coagulación de la sangre, los que tengan reportados bajas o diagnosticados bajas defensas o inmunocompromiso o inmunosuprimidos, por ejemplo, las personas en tratamiento para cáncer, no pueden recibir la vacuna, está contraindicado. Personas embarazadas o con planes para embarazarse, es preferible que no lo hagan. ¿Por qué? No porque vaya a producir algún daño, sino porque no se ha hecho el estudio en este tipo de personas. Entonces, no sabemos qué riesgos puedan correr. Y bueno, la última, si han recibido algún otro tipo de vacuna en los 30 días anteriores. Esto para no generar algún problema ahí con el sistema inmunológico.
El desarrollo de una vacuna es un proceso largo y complejo con varias etapas controladas de inicio a fin que a menudo tardan de 10 a 15 años e involucra la participación combinada de organizaciones públicas y privadas. Todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas rigurosamente una vez comercializadas. A continuación, el doctor César Antonio Irecta Nájera, investigador del Departamento de Salud en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa, nos habla sobre esto.
De manera muy rápida, vamos a decir que las fases por las cuales varios medicamentos o vacunas se desarrollan generalmente empieza con en investigaciones donde hay hallazgos interesantes sobre diferentes fármacos, sustancias con potenciales terapéuticos o el desarrollo, en este caso, de vacunas, de donde se necesita probar para ciertas enfermedades si pueden tener un potencial preventivo importante. Entonces, todos estos estudios primero se hacen en un laboratorio, en laboratorios pequeños o laboratorios grandes de investigación, donde se evalúan estos hallazgos preliminares o se descubren, y bueno, después vienen las publicaciones acerca de estos hallazgos y continuar generando evidencia acerca del potencial efecto. Se sigue una fase llamada preclínica. La fase preclínica es una fase donde se ensaya en animales, células, incluso modelos muy cercanos al humano, como pueden ser los chimpancés, los perros, cobayos, ratones, y sirve para evaluar de cierta manera la eficacia, sirve para evaluar el potencial terapéutico, entre otras cuestiones. La seguridad también de la administración, si hay efectos colaterales, entre otras cuestiones. Esta es una fase preclínica. Después viene lo que son las fases clínicas. Pasa por un consejo para empezar a hacer los ensayos clínicos, donde se somete si esta sustancia o vacuna o fármaco puede avanzar a las fases clínicas. Y hay tres fases clínicas por las cuales pasa. Estamos hablando de un tiempo largo para todos estos ensayos o fases. La primera fase se hace en grupos pequeños de personas para ver dosis, o sea, cuánto se va a administrar, la vía de administración, posibles efectos secundarios, en pocas palabras, la seguridad de la sustancia que estamos administrando. La segunda fase es una fase ya de evaluación en personas que tienen una enfermedad, o sea, se da como una alternativa a pacientes que tienen cierta enfermedad. También son grupos pequeños, más grandes que el anterior. Por ejemplo, en la fase 1 puede ser de 25 a 30 personas, en la fase 2 de 100 a 200 o unos cientos de personas. No se hacen masivos porque todavía se está evaluando la eficacia y la seguridad. Conforme van avanzando los ensayos y hay más manifestaciones de la seguridad de los fármacos, se hacen en poblaciones más grandes. Entonces, en la fase 2 se evalúa qué tan eficaz es el posible agente terapéutico para controlar una enfermedad. En la fase 3 se hacen ahora sí comparativos con los estándares de oro, o sea, qué es lo que generalmente se da. Si nosotros estamos probando una sustancia, un fármaco, cómo se trata generalmente esa persona y si hay diferencias entre cómo se trata y este nuevo fármaco para ver sí resulta mejor que lo que ya generalmente se da. Y esto se hace ya en población más grande. Aquí pueden ser miles de personas en la fase 3. Ya ha ido respaldado por la eficiencia y seguridad de las fases anteriores. Y después se hace una revisión exhaustiva para ver que esta sustancia pueda ser sintetizada para el público general y administrada en dosis farmacológicas y lo encontremos a la venta o ya como un medicamento propiamente dicho. Estos procesos son larguísimos, de 5 o incluso hasta 10 años o más. Ahora con la pandemia del SARS-CoV-2 hubo modificaciones con respecto a estos ensayos, porque si no estaríamos hablando que las primeras vacunas estarían saliendo pues en el 2024, ¿no? Entonces, quién sabe qué panorama tendríamos sin las vacunas en el 2024, ¿no? Bueno, entonces ha sucedido diferentes cambios, pasa por el ensayo preclínico, las investigaciones dan luz para los ensayos preclínicos, se da la autorización para los ensayos clínicos y la fase 1 empieza. Pero desde la fase 1 empieza ya una revisión exhaustiva de los procedimientos. Obviamente en la fase 1, cuando nos dicen que una vacuna entra en la fase 1, todavía se está evaluando la seguridad e incluso vías de administración. Todavía no tenemos datos acerca de la eficacia. ¿Dónde tenemos datos acerca de la eficacia? En la fase 2, más o menos, fase 2 y fase 3. En la fase 2, como les había dicho, ya empieza a hacerse estudios con respecto al reto con la enfermedad prácticamente. Se va a la par revisando los resultados de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3. Cuando ya llega a haber potencial de que entre a la fase 3, muchas empresas farmacéuticas empiezan ya la producción en masa, vamos a decirlo, de la vacuna. Por eso, por ejemplo, esta vacuna Sputnik, decía la OMS que no estaba completamente verificada, ¿no? Que no había cumplido con los ensayos clínicos, y de repente mandan que ya cumplieron con todos los datos de seguridad, eficacia y eficiencia que tiene la vacuna, pero porque se hace muy a la par, ¿no? Y bueno, Rusia y otras empresas farmacéuticas tienen lotes grandes de producción, aunque no suficientes para todo el mundo. Entonces, desde la fase 3 se ve preveyendo que empiece la producción en grandes cantidades, con cierto riesgo, ¿no? Con riesgo de que no haya la eficiencia necesaria ya en un estudio más grande y otras cuestiones, ¿no? Ahora entramos también en una fase que se llama la fase 4, que son todos los medicamentos, quiero aclarar, tienen esta fase. La fase 4 se distribuye a la población y se hace un seguimiento del fármaco, de la vacuna, de cómo puede interactuar en grupos especiales, como lo estamos viendo en los casos de anafilaxia o algunas reacciones alérgicas graves, pues salieron ya en la fase 4, cuando se distribuyó a la población. Es muy importante no solo tener la vacuna, sino también poderla distribuir y administrar al grueso de la población, porque uno de los objetivos de la vacunación, en el caso del SARS-CoV-2, es que la mayor cantidad de personas estén inmunizadas. En este caso, lograr la inmunidad de rebaño, pero la mejor estrategia para llegar a esta inmunidad de rebaño es el 70% de la población con respuesta inmune, o sea, vamos a decirlo de cierta manera, protegida contra el SARS-CoV-2, pues se logra vacunándolo, no exponiéndola. Entonces, era necesaria la estrategia de vacunación, no como nos lo plantearon en un inicio, o como lo plantean algunos grupos, hacer reuniones y fiestas para que te contagies de COVID y ayudar a la inmunidad de rebaño. No se logra de esa manera, ¿no? Tiene muchas repercusiones. Es mejor llegar a la inmunidad de rebaño a través de la inmunización. Entonces, los objetivos específicos de una estrategia es llegar a la mayor cantidad de personas inmunizadas para que mitigar, de cierta manera, las infecciones o el número de personas que sean expuestas ante el COVID tengan al menos defensas. Bueno, ¿cuáles son las poblaciones blanco principalmente? Adultos mayores, principalmente. La edad varía en diferentes comités evaluadores en muchos países. Hay algunos que después de los 60 años los consideran primordial, pero hay otros que después de los 70, 75 años. Entonces, en una media de mayores de 70 años son una población vulnerable y que está muy relacionada con la mortalidad de casos de COVID. Entonces, primer blanco de la población, en la mayor parte de los consensos de vacunación, son el criterio de edad, o sea, población mayor. Otras personas que se han visto como prioritarias, en México no está tal cual la figura, pero le llaman a los cuidadores de estas personas de adultos mayores, también son un blanco importante, al final de cuentas, y sobre todo para aquellos cuidadores, vamos a decirlo, que están bajo supervisión, es decir, de algunos centros sociales donde hay contacto directo con muchas personas mayores de edad, pues son un blanco prioritario para algunos países. ¿Quiénes son importantísimos? Los trabajadores de salud, pero todos los trabajadores de salud, no solo los de primera línea, sino que aquellos también que brindan servicios a la población. Se ha restringido un poco, al menos acá en lo de la primera línea, aquellos que tienen urgencias, radiología, laboratorio, enfermería, pero debería extenderse a más personal de salud. Incluso hasta los dentistas, ¿no? Que pueden tener contacto directo o indirecto con pacientes con COVID. Trabajadores de atención social, también de primera línea, y algunos muy relacionados incluso con la industria. Y, bueno, en algunas cuestiones, menores de 70 años y personas vulnerables o con comorbilidades. Entonces, el criterio en México es, el primero es el personal de salud, de primera línea, lo cual me parece acertado. Segundo criterio es la edad de las personas mayores de 70 años de edad. En este caso, hasta 60 años están ya registrados en la plataforma. Teniendo en cuenta aquellas que tienen comorbilidades, sabemos también que en México abundan, ¿no?, las comorbilidades relacionadas con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, entre otros. Luego, algunos grupos de atención primaria que ya también se han manifestado como en algunos estados, por ejemplo, la vacunación a profesores, en el caso de Campeche, pero hay muchos grupos de atención todavía que no están incluidos, por ejemplo, la policía, los bomberos, representantes importantes que son estratégicos y que deberían de vacunarse. Y bueno, el último criterio es el comportamiento de la pandemia. O sea, que va a tener un comportamiento dinámico y en los lugares donde se necesite mayor reforzamiento de las medidas preventivas, pues se enfocarán esfuerzos hacia donde lo requieran. Y esto va a ir muy de la mano de la semaforización de los estados. Se administra la vacuna. En algunos países, en la mayoría, recomiendan un seguimiento de al menos 15 o 30 minutos después de la vacunación. ¿Por qué este seguimiento? Porque los casos de anafilaxia o lo que se han dado, aquellas personas que han tenido manifestaciones graves después de la vacunación, la tienen casi entre los 20 y 30 minutos, lo cual lleva a pensar y a suponer que las reacciones alérgicas son derivadas de algún adyuvante de la vacuna, más que la vacuna en sí, del componente activo de la vacuna. Entonces, en un casi 95-97% los casos aparecen entre 20 y 30 minutos después de la vacunación. Entonces, posiblemente esté relacionado con el polietilenglicol y otras sustancias que puedan estar dentro de la vacuna. Entonces, es muy importante el seguimiento. En México todavía no se tiene muy claro de este proceso de seguimiento, solamente te dicen que te evalúes en un centro de salud, pero en algunos países hay ya cohortes grandes de seguimiento. Por ejemplo, en Reino Unido está esta cohorte que se llama Vivaldi, donde justamente están monitoreando a las personas que se vacunaron y ver si tienen efectos secundarios o relacionados con la vacunación.
La logística de un programa de vacunación, tomando en cuenta la diversidad de vacunas potencialmente disponible a nivel mundial, representa un gran reto que requiere de la expansión de la infraestructura nacional existente, tanto física como operativa. En México se ha planteado una estrategia de vacunación en 5 etapas, en las que se distribuirá a las poblaciones a ser vacunadas, así como las diferentes dosis en las que contará el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19. Escuchemos los últimos comentarios del doctor César Antonio Iretta Nájera.
En el caso de México, ¿qué hay? Pues bueno, hay ciertas condiciones que pueden dificultar la distribución o hace que permite que las estrategias no sean una calca de los países de primer mundo. Entonces, ¿cuáles son las principales? Es que México no produce la vacuna. Entonces, hay una problemática de acceso a las vacunas, porque pues hay una demanda muy alta a nivel mundial y muchas empresas pues priorizan o distribuyen fuertemente a los países que compran masivamente. Aunque exista, independientemente, la iniciativa COVAX, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, la distribución y el suplemento de vacunas todavía no ha llegado a ser equitativo. Otra es que la diferencia de las prioridades de vacunación en cada país. Aquí tenemos claro, y en muchos países también, las estrategias son parecidas en adultos mayores, personal de salud, comorbilidades, entre otras. Pero hay algunos países en los cuales priorizaron los sectores productivos, independientemente de la edad, los sectores industriales para protección. Entonces, esa distribución, vamos a decirlo, diferencias entre las personas que están vacunadas y una recién vacuna, pues también no permite que haya un criterio homogéneo en la prioridad de la vacunación. Otra, la infraestructura nacional para el proceso, almacenamiento y distribución de las vacunas. Tenemos una infraestructura todavía, ustedes saben las deficiencias que hay en todos los servicios de salud, llámese IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, e incluso en algunas comunidades rurales no hay un refrigerador, mucho menos un congelador de menos 70 grados. Entonces, hay que tener en cuenta las condiciones de almacenamiento de las vacunas. Por ejemplo, dentro de la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2, ya se manifiesta que se debe priorizar para las comunidades rurales aquellas que solo las vacunas que requieran una dosis solamente, porque es muy difícil regresar a las comunidades rurales, o aquellas que tengan mayor resistencia al almacenamiento, o sea, que no tengan condiciones tan especiales para su almacenamiento. Si como la de Pfizer, pues muy seguramente va a quedar confinada a las áreas urbanas y no se va a poder enviar justamente por su labilidad. Y bueno, hay muchas deficiencias también en la infraestructura de los programas operativos de vacunación, como lo estamos viendo. Entonces, pues son parte de las limitantes que tenemos en México. Ahora, ¿qué se sugiere y qué tenemos que seguir trabajando? Tiene que haber, además, comités especializados que se encuentren interactuando y vigilando ciertas cuestiones de la vacunación. Por el momento, la vacunación está en un esquema universal y gratuito, va a ser universal y gratuita, aunque quién sabe si más adelante se abra al mercado privado para poder adquirirla. Ahora, yo recomiendo completamente la vacunación para evitar los casos graves y para la protección no solo nuestra, sino de las personas que están a nuestro alrededor.
Bien, amigas y amigos, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa Voces de las Ciencias desde el Sur. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga, haciéndoles la invitación que nos escuchen la próxima semana con más información. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!